La trinchera verde.
Progreso en el monte. En tiempos pretéritos, fresnos del Danubio y robledos polacos. Después, regios pinos turcos a centenares, también en Creta y Grecia, ante viejos dioses horrorizados. El gran salto en la quema planetaria lo logró el hombre blanco al llegar a Brasil. Millones de árboles ardieron durante años. Durante varios siglos ininterrumpidos de avance, de progreso. El último plantón ardió el mismo día que el hombre zarpaba hacia Marte, con su mechero en el bolsillo, custodiado cerquita del corazón.
La trinchera verde.
¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que esta es ahora una pregunta de rigor por la situación tan particular que estamos padeciendo. Y este programa también va a ser especial, no solo por la forma de confluir utilizando la tecnología desde nuestras casas y pivotando en este estudio donde hacemos habitualmente la trinchera verde, sino también va a ser un programa especial por su contenido, donde vamos a abordar la actualidad a la que desgraciadamente nos obliga el COVID-19. Desde el punto de vista medioambiental, y también vamos a hablar de economía, salud, de presente y futuro. Lo vamos a hacer con Natalia Prats, que es científica del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. También con Aridane González, químico especialista en cambio climático. Abordaremos también la proliferación de los virus a raíz del cambio climático. De economía y nuestra forma de funcionar como sociedad hablaremos con Federico Aguilera Klink, economista ambiental. Y, por supuesto, con Antonio Mampaso, astrofísico. Todo ello sazonado por los cuentos de Claudio Colina Pontes. Es un programa especial de La Trinchera Verde, que hoy tenía previsto hablar de proyectos como Ecoeje en Añaza Montaña Birmagen, pero la actualidad manda. Así que comenzamos este especial de La Trinchera Verde, un programa producido y dirigido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
Uno de los efectos, además del que tiene en la salud de los seres humanos que ha tenido el COVID-19, los efectos colaterales del confinamiento y la pausa industrial ha sido el descenso de la contaminación en nuestras ciudades y en el planeta. Un ejemplo muy gráfico es China. La Agencia Estatal Europea distribuía unas imágenes donde se observaba la evolución de la contaminación de ese país. En las ciudades se calcula que ha bajado un 64%, pero a medida que se reactiva también la actividad industrial, se vuelven a dar cifras muy gráficas a través de esos planes facilitados por la ESA. Precisamente vamos a hablar de esos efectos que tiene el COVID-19. Ahora hay mucha población confinada en casa, teletrabajando, hay industrias que han parado, hay menos contaminación en nuestras calles, como decíamos, y eso también se traduce en una disminución de la contaminación y de los daños al planeta. Están con nosotros nuestros compañeros de ATAN, Iván Cerdeña, Elena Espinosa y Antonio Mampaso. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien.
Bueno,
confinaditos.
Confinados, además haciendo caso a esas órdenes, ¿no?, por parte del gobierno, a esas recomendaciones también de los científicos de quedarse en casa. Bueno, vamos a hablar con una persona que es experta en meteorología. Natalia Prats es docente del curso de calidad de aire y vigilancia atmosférica global de la EMET, es gestora de proyectos y responsable del programa de aerosoles in situ del CIAI, Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. Está especializada en técnicas de medida. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, queríamos traer todos estos datos a Canarias. Supongo que tendrá conocimiento de ese mapa de la ESA. Y queríamos saber si desde el punto de vista del archipiélago canario estamos notando algún efecto también. Sé que en Izaña se mide el índice de ozono, ¿no? ¿Tenemos datos relativos al archipiélago canario, Natalia?
Sí, bueno, primero que nada, en la estación de Izaña, como bien dices, es una estación de fondo donde se mide, aparte de de ozono, se mide otro tipo de gases. Hay un programa de medidas muy amplio de material particulado, de aerosoles. Y en el caso de los gases de efecto invernadero, las medidas que se están revisando en estos últimos días, estamos viendo que en principio no hay un impacto directo de este confinamiento, esta reducción en la contaminación, cosa que es esperable porque estamos hablando de medidas de fondo que no están perturbadas de la acción directa del hombre. Y lo mismo está ocurriendo en otro observatorio que hay en el otro lado del planeta, Mauna Loa, de características similares, en alta montaña, en troposfera libre, que tampoco está registrando una bajada de gases como el metano, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Es normal porque, como digo, son gases de larga permanencia y para que tengan una señal pues habría que esperar a ver qué ocurre.
Quizá a lo mejor tuvo más efecto final, ¿no?, de la actividad de la refinería, ¿no?, como industria importante en Santa Cruz, que ahora, ¿no?, la disminución de muchas de las industrias que tampoco son importantes, tan importantes en Canarias, ¿no?, y tan contaminantes.
Donde sí que se ve señales a nivel de las ciudades, a nivel de las zonas bajas de la isla, porque sí que hay una disminución de la actividad del transporte.
Del tráfico.
Principalmente. Entonces eso sí que se ha visto una disminución, al igual que ha ocurrido en todas las ciudades del mundo. Y bueno, siguiendo los datos del gobierno de Canarias, pues hay una disminución entre un 50 y un 80% en el dióxido de nitrógeno. Uh-huh. Y evidentemente asociada a esa disminución, pues existe un aumento en superficie del ozono.
Y tenemos dos tipos de ozono, el ozono estratosférico, el bueno, que se encuentra a unos 10-20 kilómetros de altura, esa capa que nos protege de los efectos nocivos de los rayos, y luego está el troposférico, el que está a pie de calle, digamos, que es el perjudicial para la salud.
Exactamente, el dióxido de nitrógeno es un destructor del ozono, entonces a nivel de superficie se ve un ligero aumento entre el 10-20% del ozono.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de dióxido de azufre, de NO2, que es debido a la oxidación del nitrógeno en el aire urbano a altas temperaturas, y el monóxido de carbono. Son esos principales elementos, ¿no?, que configuran la contaminación en las ciudades y de lo que estamos hablando ahora mismo, porque hay que diferenciar lo que es el cambio climático a nivel global de esa contaminación a pie de calle, podríamos decir, ¿no?, de la contaminación del día a día, ¿no?
Por un lado, lo que decíamos, en gases de efecto invernadero, que serían los del cambio climático de larga permanencia en altura, no se ve esa señal, en superficie sí. De todas maneras, lo que estamos comentando, el dióxido de nitrógeno sí que se ve una disminución, monóxido de carbono, pero sin embargo el dióxido de azufre no ha visto muchas variaciones, porque al fin y al cabo el dióxido de azufre, la mayor fuente aquí era la refinería en su momento, y actualmente los barcos, que sí que han dejado de operar al ritmo que operaban anteriormente, pero sigue habiendo alguna actividad. Pero aún así, desde que se cerró la refinería, en los mapas de calidad del aire, en los informes anuales que emite el gobierno, ya hace tiempo que en Canarias no hay superaciones de dióxido de azufre, porque venía principalmente por esta refinería.
En efecto. Iván.
Sí, me gustaría comentar con respecto a esto, ¿no?, que las reducciones en contaminación se deben, las que podemos medir a corto plazo, como nos comenta Natalia, es que son relacionadas con el transporte urbano principalmente, ¿no? Ahora, de repente, parece que se puede teletrabajar, ¿no?, en la mentalidad española, ¿no?, y del sur de Europa, que somos los más afectados en este tipo de cosas, pues ahora empezamos a teletrabajar. Pues, y lo hacemos no porque hayamos considerado que debemos salvar al planeta, reducir estos desplazamientos innecesarios, sino un poco por egoísmo, ¿no? Esta enfermedad nos afecta a nosotros como seres humanos, y bueno, por este miedo y por el riesgo de infección nos hemos quedado en casa. Obviamente mucha gente de manera forzada, y que el teletrabajo pues para ellos no es posible, ¿no? Un camarero ahora mismo pues estará en el paro con un ERTE, pero hay muchísimos administrativos, informáticos. Yo trabajé en el sector de la informática durante 6 años, y durante esos 6 años pude trabajar la mayor parte de mis días, y no lo hice pues porque no están en nuestra cabeza, ¿no? No, el empresario te quiere ver allí sentado en tu silla, produciendo delante de él, si no, no considera que estés trabajando, cuando al final lo que se debería hacer es pues tener unos objetivos y cumplirlos y ya está. No tenemos por qué estar frente a una silla, la misma silla físicamente, para estar trabajando de verdad.
Natalia.
Sí, lo que está comentando Iván es que además se está viendo que los sistemas pueden absorber perfectamente el teletrabajo. O sea, una de las partes más importantes ahora mismo es la informática, las telecomunicaciones, y hasta donde yo me he movido actualmente, la gente que puede teletrabajar, que lo permite su trabajo, después de esta, o sea, en esta crisis y en las 2 semanas de confinamiento que llevamos, no ha habido ningún problema. La gente puede trabajar perfectamente. Ahora mismo nosotros estamos un grupo de personas en una videoconferencia, no tenemos ningún problema para comunicarnos, no hay fallos de señal. O sea, yo creo que en ese aspecto ha sido un buen testeo para verificar que realmente se puede hacer y luego que hay muchos trabajos que se podrían hacer perfectamente trabajando desde casa.
Sí, exactamente. Esto lo hemos hecho de una manera pues mal, rápido, corriendo, pues porque no nos queda otro remedio, ¿no? Si el teletrabajo se implantara de manera más profesional, con tiempo y de una manera bien pensada, pues se podría teletrabajar mucho mejor. Yo lo llevo un año haciéndolo y no he tenido ningún tipo de problema con clientes alemanes, con clientes sentados al lado de mí, con clientes en Santa Cruz, a los que no tengo por qué ir a ver, y pues porque lo he planeado, he buscado mis herramientas, ahora he descubierto Zoom gracias a la trinchera verde, ¿no? Pero yo tengo mi sala de conferencias con otro software, y se puede teletrabajar, y mucho mejor si nos organizamos, así que ahora quizás sería el momento de implantar ese teletrabajo, pero hacerlo bien, ¿no? Ahora lo hemos tenido que hacer pues por esta situación, pero si lo hacemos como se debe hacer, con las herramientas adecuadas, va a funcionar mucho mejor.
Elena Espinosa es la mujer de los datos. Adelante.
Me encantan los datos. Ahora que estamos todos teletrabajando y leyendo mucho, incluidos bulos también, que siempre hay que estar contrastando información, he leído algún artículo en el que relaciona la aparición del COVID-19 con la contaminación atmosférica. Realmente no establece una relación directa, pero evidentemente sí que es cierto que el aire sucio, el aire que no está en condiciones, hace que la salud de los más débiles, de los que tienen problemas respiratorios e inmunodeprimidos, pues empeore. Entonces sí que busqué que en la organización, la OMS, en el año 2019 habla de 8,8 millones de muertos en el mundo por contaminación. Europa aporta 800.000 muertos por este tema. A la cabeza están los países de Estados Unidos, África, Asia y Europa del Este, que son los que más contaminan. Entonces, viendo las cifras estas últimas semanas aquí en Canarias, el viernes 12 de marzo, que es cuando se suspendieron las clases y empezamos a disminuir el ritmo, habíamos alcanzado y superado unos umbrales de contaminación en ozono, óxidos de azufre, nitrógeno, monóxido de carbono, y en esas partículas, las PM10 y PM25, que sabemos que son peligrosas porque entran en el torrente sanguíneo. Bueno, las PM10, las PM25 no estoy muy segura. Ya Natalia, espero que me aclare la duda. Entonces, esto me recordó a que en carnavales se habló mucho de esto con el tema de las calimas, y se habló de que habíamos superado con creces los índices de referencia. Por ejemplo, en las PM10 habíamos llegado a 3.200 microgramos frente a los 80 que estaban permitidos. Decían que esta calima era procedente de países como el Chad, la zona del Sahel, Mauritania, Sáhara Occidental, y por eso aumentó el nivel de mercurio incluso y otros contaminantes. Entonces, al ver que el viernes 20, ya después de una semana de parón, aquí en Canarias dice que disminuye considerablemente, por supuesto, las emisiones y la contaminación, yo me pregunto, en dinámica de la atmósfera, sabemos que el viento, igual que trajo de África, digamos, la calima en este periodo de carnavales, ¿a dónde ha ido nuestra contaminación de esta semana? Porque desaparecer no ha desaparecido. Evidentemente ha disminuido las emisiones, pero hay movimientos en vertical también en la atmósfera, hay mecanismos de reacción que se transforman pues, en lluvia ácida, por ejemplo, los compuestos de carbono, azufre y nitrógeno, pero me pregunto, ¿dónde habrá ido toda esta contaminación? Porque sí es verdad que tenemos que pensar que en crisis globales tendremos que plantear soluciones globales y no pensar solamente en nuestro territorio.
Bueno, aquí en Canarias tenemos la ventaja, entre comillas, porque claro, a nivel local todos los contaminantes con el alisio se vienen dispersando. La pregunta es exactamente dónde van esos contaminantes. De todas maneras, aquí, desde que se cerró la refinería, era el foco mayor de empobrecimiento de la calidad del aire, que en los informes anuales del ministerio siempre era un punto en el que se superaban los umbrales, pero actualmente con el cierre, pues la calidad del aire en Canarias en general es buena. O sea, la dispersión de esos contaminantes no es como en otras zonas altamente industrializadas, que puede desplazarse a otras zonas y tener un impacto fuerte. Aquí la contaminación en ese aspecto es muy baja. Otra cosa es lo que decimos, el tema de las calimas, el tema del material particulado. Hay dos componentes, hasta el PM10, que son partículas que tienen un diámetro por debajo de los 10 micrómetros, y lo que se llama el PM2.5, que son partículas todavía más pequeñas, que tienen un diámetro por debajo de 2.5 micrómetros. Entonces, en el caso de la calima, se concentran las partículas más gruesas. En el caso del efecto del material particulado sobre la salud, el mayor impacto son las partículas más pequeñas, en las del PM2.5, porque como son más pequeñas, entran en el tracto respiratorio hasta una parte más profunda del mismo. O sea, pueden llegar hasta los pulmones, los alvéolos y llegar a la circulación. Entonces, en el caso de la calima que vivimos, estamos haciendo un estudio muy, muy profundo al respecto, porque por lo menos desde que se tienen registros parece ser que fue la calima más importante, desde que se tienen registros instrumentales, porque hay registros documentales de calimas aquí desde el siglo XVII en documentos. Entonces, por un lado, tenemos que este PM10 en esas concentraciones evidentemente es corrosivo ya de por sí, lógicamente. La química que pueda llevar estos componentes pues depende de la fuente de origen. En este caso fue una fuente más cercana, fue la costa de África más cercana aquí, porque en el caso de las intrusiones de invierno, las que nos afectan en superficie de la isla, normalmente suelen ser de zonas más cercanas. Pero aunque esa química habría que analizarla, yo no sé exactamente los datos del nivel de mercurio que estás comentando, yo los desconozco, porque los estudios que conozco yo de mercurio son muestreos que se hacen a largo plazo en espumas, que luego se analizan, etcétera, etcétera. Entonces, ese aumento de los niveles de mercurio por esa calima puntual yo no, lo desconozco. Pero evidentemente llevan una química, pero no es tanto quizás lo que venga de fuera, que también es importante, sino en los periodos en los que tenemos calima tenemos una estabilidad en la atmósfera, el aliso se para y entonces los propios contaminantes de la ciudad aumenta la concentración, ¿vale? Y esa es la parte, digamos, que también afecta a la salud. Entonces, en el caso del COVID, de la infección que tenemos ahora, del virus que tenemos ahora, están empezando a salir estudios de cuál es también la transmisividad o la infectividad del virus debido al material particulado en suspensión, porque esos virus se puedan adherir al aerosol y puedan sobrevivir en él. Son estudios preliminares, entonces es muy complicado relacionarlo directamente, porque en zonas urbanas hay una mayor infectividad, no solo porque puede haber más material particulado, que quizás esté relacionado o no, sino porque en realidad también tienes una concentración mayor de gente, con lo cual es más probable que se infecten, por un lado. Y por otro lado, hay estudios que hablan sobre el brote del SARS que hubo en 2003 y que mostraban, parece ser, que en pacientes en regiones con un nivel de calidad del aire peor, más empobrecido, tenían un porcentaje más alto de probabilidad de morir por este tipo de infecciones, porque evidentemente la calidad del aire pobre afecta a nivel respiratorio y estas enfermedades son enfermedades agudas para el sistema respiratorio. Entonces, evidentemente en zonas con una calidad del aire peor, pues vas a tener una mayor incidencia de este tipo de fenómenos. Evidentemente, todo esto requiere estudios que se harán a posteriori mucho más profundos, o sea, no se pueden sacar los datos tampoco así a la ligera, pero es lógico pensar que pueda tener más impacto.
La verdad es que todo lo que tiene que ver con el COVID-19 está relacionado también con el medio ambiente, como hemos podido ver, con nuestra salud. Al final todo está tan relacionado y todo está multidisciplinar que merece una reflexión importante cuando terminemos esta crisis, vamos, que seguro que la superaremos. Muchísimas gracias, Natalia Prats, por acompañarnos, por darnos también luz, aportar datos sobre este fenómeno y también traerlo al archipiélago canario, donde se realizan muchísimos estudios en el observatorio de Izaña en este sentido. Gracias doblemente, ¿no?, a Natalia y a los científicos que están trabajando para detectar desde el archipiélago y colaborar, poner su granito de arena en la mejora del medio ambiente. Un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hasta luego, Natalia. Otra cosita que me gustaría comentar es que, como he tenido la suerte de estas dos últimas semanas de poder ir a trabajar, yo vivo en la zona del Cabezo ahora mismo y me tengo que desplazar al centro del Médano por trabajo. Ya esta semana no, pero las otras dos semanas sí he podido. He podido ver un cambio brutal en las dunas de la zona del Cabezo. Son dunas que están muy machacadas porque es una zona de surf, windsurf, la gente cruza por donde quiere. Pues sale mucha gente con perro a la zona y no se respetan los caminos que están establecidos por el ayuntamiento, el cabildo, no sé quién protege esa zona. Y bueno, pues los perros van de aquí para allá, hacen sus necesidades en cualquier esquina, se pisan las dunas, etcétera. Incluso durante el campeonato de windsurf, ¿no?, no se respeta mucho esta zona, ¿no? Se guardan el equipamiento deportivo sobre dunas, etcétera. En dos semanas se ha podido ver una evolución brutal de las dunas, ¿no? Mejoran, no se ven las pisadas, las plantas empiezan a retener la duna de nuevo, con la lluvia que cayó el otro día pues se ve algo verde. Son efectos de la población, ¿no?, de la sobrepoblación en esta zona sobre el medio, que se ven claramente.
Precisamente en ese sentido, nuestro compañero de ATAN, Néstor Marrero. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Guillem.
Tiene una recopilación de estudios relacionados con esos ecosistemas tan sensibles, ¿no?, que pueden darnos esa idea del efecto que causamos los seres humanos y la contaminación en general en esos lugares, ¿no? Y tenemos varios ejemplos en el archipiélago canario, ¿no, Néstor?
Sí, yo creo que lo que se está viendo ahora es que los sistemas playa-duna de Canarias son sistemas áridos, con poca vegetación. Entonces sufren los efectos, tanto buenos como malos, de lo que haga el ser humano, mucho más rápido que otros sistemas similares que estén ubicados en ambientes templados o húmedos. Y en ese sentido sí que se puede ver, como decía Iván, que en la zona, por ejemplo, del Cabezo, las dunas, las pequeñas dunas que hay por allí, se han recuperado muy rápido. También se ha visto, por ejemplo, algunas imágenes que se han filtrado de la zona de Maspalomas, en las que no se ve una cantidad enorme de pisadas por todas las dunas, que creemos que esos sistemas realmente reciben impacto y lo regeneran de la noche a la mañana, pero no es así. Un impacto repetido se ha observado que produce cambios importantes. Uh-huh. Y también incluso en la playa de las Canteras se podía observar estos días en una publicación, me parece que, no recuerdo de qué periódico era, pero de que había ya pequeñas dunas formándose en la zona de trasplaya, allí donde la urbanización lo permitía. Entonces yo creo que sí que se ha notado, pero se debe a esto, a que son ambientes en los que todos los cambios se notan muy, muy rápido. Uh-huh. Y igual que ahora hemos notado una recuperación, en unos días lo que vamos a ver cuando la gente vuelva a caminar por encima de ellas es que desaparecerá muy rápido. Uh-huh. Esto nos da una idea muy básica de lo importante que es el civismo. Si todos caminamos por las zonas que están recomendadas para acceder a la playa, pues las dunas estarían en el estado que están ahora pues todo el tiempo. Y es algo relacionado con el civismo y también un poco con la limpieza que ejecutan los ayuntamientos, que en el Médano también se ve que hay unas zonas en las que la continua limpieza pues arrasa toda esa zona también de dunas. Sí. Yo creo que es una lección importante, que por lo menos con estos sistemas se puede observar mucho más rápido, pero realmente esa recuperación la están disfrutando, yo creo, que todos los ecosistemas. Desde la laurisilva en Anaga hasta las dunas del Médano. Uh-huh. Solo que allí los efectos se ven mucho más rápido.
Y por supuesto los animales también lo agradecen, ¿no? Por los ejemplos que estamos viendo, que se acercan a lugares donde antes ni se les ocurría y están más tranquilos, la verdad. Antes hablaban...
Claro, pero eso también es un problema con las especies invasoras, que sí, también estaban campando a sus anchas, ajá, como pudimos ver con las cabras en los hoteles de Jandía, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Sí, 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 sí. Antes hablaba Néstor sobre la oportunidad o la reflexión, ¿no?, para cambiar, modificar nuestra forma de vida. Cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando de salud, pero también estamos hablando de medio ambiente y, por supuesto, de economía. Aridane González es químico, presidente del Comité de Personas Expertas para el Estudio del Cambio Climático en Canarias y el Fomento de la Economía Circular y Azul. Aridane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nos preguntamos siempre si estos cambios, antes nos referíamos a los mapas de la ESA, está claro que la disminución de nuestra actividad humana y por lo tanto industrial hace posible que cambie pues nuestro aire y por lo tanto aportemos menos efectos negativos al planeta. ¿Esto nos puede dar que pensar? ¿Podemos reflexionar? ¿Puede haber algún cambio a raíz de lo que está ocurriendo y esos mapas que vemos de, sobre todo, lo gráfico que ha sido, ¿no?, el parón industrial en China?
Bueno, es evidente que si paramos nuestra actividad de forma abrupta, como hemos hecho por esta cuarentena, primero en China, luego en Italia, ahora en España, y como seguirá pasando en diferentes países, tiene repercusiones directas en el medio ambiente, sobre todo en materia de contaminación, porque es importante diferenciar entre contaminación y cambio climático, ¿no? Porque al final se mueven en escalas temporales totalmente distintas. Uh-huh. Si hablamos de contaminación, los efectos los podemos ver directamente, como hablábamos anteriormente, se puede ver en la calidad del aire de las ciudades. Si hablamos en materia de cambio climático, ahí los efectos, pues en esta escala temporal son prácticamente insignificantes, ¿no? Si además, yo creo que lo bueno que tiene esta situación es que todas esas medidas que la comunidad científica lleva diciendo un montón de tiempo, si las hacemos, tienen efecto. Y vemos cómo cambiando nuestros hábitos de forma radical y obligatoria, como hemos hecho en estas últimas semanas, hay un impacto directo en el medio ambiente. Ahora bien, puede ser, o yo creo que lo bueno de este confinamiento debe ser que todas las personas recapacitemos para sacar algo bueno, sobre todo en cuanto a sostenibilidad del medio ambiente, porque al final a veces los datos llevan a no ser tan optimistas en esta materia. Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de la crisis económica 2008-2010, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron durante el colapso alrededor de un 1,8% a nivel global, pero cuando se recuperó la economía, la emisión de gases aumentó un 5,8% respecto a lo que había anteriormente. Entonces, claro, hay que ser cautos y sobre todo aprovechar la oportunidad, porque no hemos tenido, en Canarias por lo menos, creo que en el mundo tampoco, una oportunidad igual en los últimos 100 años probablemente. Uh-huh. Ahora es de verdad donde tenemos que lanzar ese cambio de hábitos, no solo de hábitos a nivel de ciudadanía, sino de hábitos en todos los sectores socioeconómicos, desde nuestra producción, nuestro modelo industrial, nuestra forma de dirigir las empresas, las administraciones públicas, todo. Al final no vamos a tener otra oportunidad igual, y no la hemos tenido. Entonces creo que de ahí es donde tenemos que aprender y de verdad sacar algo bueno.
Uh-huh. He leído en alguna de tus entrevistas que para revertir la situación que tenemos a escala mundial tendrían que pasar 100 años, un siglo, para que esos sumideros, ¿no?, como los han definido, puedan absorber toda esa materia gris que estamos emitiendo a nuestra atmósfera, ¿no?
Si hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, tenemos que entender que estamos hablando de ciclos globales, y los ciclos globales tienen un tiempo. Los gases tienen un tiempo de residencia. Si hoy dejásemos de emitir cualquier concentración de dióxido de carbono, la atmósfera, para regularse a través de esos sumideros naturales, necesita como mínimo 100 años. Uh-huh. Porque es el tiempo de residencia. De hecho, ese tiempo se puede aumentar como consecuencia, evidentemente, la disminución de esos sumideros naturales, ya sean zonas verdes, zonas forestales o también el océano. Por eso digo que cuando hablamos de cambio climático hablamos de una escala temporal distinta a cuando hablamos de contaminación. ¿Eso quiere decir que no hagamos nada, que durante esos 100 años, pues, ¿por qué tenemos que hacer algo si en 100 años no vamos a notar efectos? No, al revés. Eso lo que quiere decir es que de forma necesaria y urgente tenemos que cambiar nuestro modelo. Nuestro modelo de producción, de emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, para que cuanto antes empecemos a tener menor concentración en la atmósfera. Pero además, durante ese tiempo, tenemos que trabajar la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque mientras estamos mitigando, mientras dejamos de emitir y absorbemos más, nos tenemos que adaptar a los cambios que vienen en el próximo siglo.
cambios que se pueden producir o no. ¿Creen ustedes que, vamos, esta situación de crisis que afecta a muchos campos también afecta a proyectos que estén en marcha o en vías de ejecución, o hará que realmente nos planteemos otra forma de funcionar? Es decir, a lo mejor a partir de esto puede haber una aceleración, ¿no?, del proceso de eliminación de los combustibles fósiles y también investigación e implantación de tecnologías solares no contaminantes en todo, en la producción de energía y, por supuesto, en el transporte.
O sea, al final, soluciones y alternativas hay. Lo que hace falta es un cambio real. Y ese cambio real lleva consigo, por ejemplo, un cambio de las administraciones públicas en materia de burocracia. Lo que no puede pasar es que hayan alternativas, pero que luego se dilaten en el tiempo 10 o 15 años o eternamente y no se hagan. Soluciones hay, lo que hay que llevarlas a la práctica de forma urgente. Es importante destacar que una de las cuestiones más interesantes de esta crisis por el coronavirus es que la percepción, al menos desde mi punto de vista ahora mismo, es que sí que se está valorando la ciencia. Porque lo que no podemos pretender es colapsar el sistema científico, no invertir en ciencia, y que luego la comunidad científica tenga respuestas de forma inmediata. La ciencia no puede dar soluciones de hoy para mañana. Invertir en ciencia es una cuestión de largos periodos de tiempo. Por formación, el análisis, la discusión de esos resultados lleva tiempo. Y por lo tanto, yo percibo que esa es una diferencia, y ojalá que no me equivoque y que en el futuro, más inmediato, tras esta crisis, pues se siga invirtiendo más si cabe. De hecho, es lamentable decirlo, pero en cuanto a comunidades autónomas, en Canarias se invierte un 0,38% en investigación respecto al PIB nacional.
Me gustaría más adelante, o si se da la oportunidad, comentar con nuestros compañeros de ATANC. Están con nosotros Elena Espinosa, sigue con nosotros, y nuestro compañero Gabriel Díaz. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Quizá las cuestiones medioambientales se han visto como, en algunos casos, algo bohemio, algo eso, de idealistas, pero cuando ya en esta situación estamos hablando de cambio climático que afecta a nuestra salud y que afecta a nuestra economía, ¿creen ustedes que seremos más sensibles también y que la población exigirá cambios reales porque ya le afecta el bolsillo y le afecta a la salud? ¿Creen ustedes que esto puede también ser un punto de inflexión?
Sí, bueno, pensando en todo lo que estás comentando, evidentemente después de este periodo de reseteo van a pasar cosas. No sabemos qué va a ocurrir, pero el debate está servido. Tememos que vaya a empezar un efecto rebote. De hecho, ya está anunciado la dicotomía entre economía y medio ambiente. Siempre parece que ha estado enfrentado, que no es posible que una no se alimenta de la otra. Y por ejemplo, ahora, pues mira, Estados Unidos ya, y China y Brasil, por ejemplo, ya han dado pasos anunciando medidas para relajar las normas medioambientales que afectan a la producción de las empresas. Por ejemplo, en China, pues aparte de eliminar o postergar esos impuestos medioambientales, ya se habla de dar permisos, de expedir permisos de vertidos sin más miramiento. El mercado del comercio del derecho de emisiones de gases de efecto invernadero, al que se va a incorporar China ahora en mayo, pues parece que se va a seguir postergando medio año más. Eso evidentemente en Europa ha dado su fruto con la eliminación de industria, bueno, de la electricidad generada por carbón, por ejemplo. Entonces, somos optimistas, pero a la vez creo que va a empezar un periodo en el que la ciencia tiene mucho que decir y tiene mucho que presionar, y el sentido común.
Yo totalmente de acuerdo con Elena. De hecho, China ha publicado recientemente, o ha aprobado, que su plan de choque para salir de este impacto económico es aumentar la producción de carbón, lo cual hace que las emisiones de gases de efecto invernadero se vayan a ver incrementadas. Pero además de eso, cuando hablamos de cambio climático y de ahí los fracasos de las cumbres del clima, se trata también de un aspecto de solidaridad entre países. No es lo mismo atender a los mercados de carbono en países como Alemania o como Francia o como España, que por ejemplo Polonia, en la misma Europa. Y hasta ahora no ha habido esa solidaridad. Y la pregunta más evidente es si ni siquiera encontramos solidaridad en un aspecto humanitario con el COVID-19 entre países, ¿cómo ellos son capaces de llegar a un acuerdo en términos abstractos para ellos como comunidad política que no lo ven, que es el cambio climático?
Sí, al hilo de lo que se acaba de comentar, a mí también me gustaría saber si una sociedad o una Unión Europea o una región del mundo o singularmente un país estaría realmente dispuesto a asumir los costes de cambio de modelo energético, los costes económicos de cambio de modelo.
Bueno, si la pregunta es a mí así, yo mi respuesta es bastante desoladora, podemos decir. Yo no confío en que muchos de los países, por lo que decía antes, tenga ahora mismo pensado cambiar su modelo. Yo creo que estamos ante una oportunidad única para poder cambiar el modelo a un modelo de economía circular donde las personas estén en el centro de ese círculo. De hecho, en Canarias tanto hemos hablado de la diversidad económica, la diversificación de nuestra economía. Yo creo que ahora tenemos esa oportunidad porque sí puede haber desarrollo y tiene que ser sostenible, porque sí hay que cerrar los círculos. Hablamos de ciclo del agua, hablamos de energía, hablamos de un montón de materias. Ahora bien, ese binomio economía-medio ambiente generalmente o tradicionalmente ha salido perdiendo el medio ambiente. Si el modelo a seguir es el modelo que anuncia China, Estados Unidos o Brasil...
Efectivamente, de carbón a lo barato,
No veo que seamos capaces. Y la Europa que conocemos como tal en la Unión, viendo la solidaridad o la poca solidaridad entre los países para atender a una emergencia humanitaria, no guardo yo mucho optimismo para atender una recuperación económica desde un punto de vista de economía circular en este sentido, de forma urgente y necesaria, entre otras cosas porque en materia de cambio climático hemos pedido esas urgencias durante muchísimos años y no la ha habido.
Bueno, esperemos que el futuro sea halagüeño. En principio, salir de esta situación que estamos viviendo, desde luego, lo mejor para todos, y que a la vez, en este tiempo que hemos tenido para reflexionar en nuestras casas, con ese parón, ¿no?, esa pausa mundial, sí, nos haga reflexionar sobre este asunto. Uy, tenemos Elena, sí, venga.
Sí, no, es que oyendo ahora mismo a Aridane, me viene a la cabeza la sensación que he tenido estos días. Hay que garantizarse la soberanía alimentaria y la no dependencia del exterior. Pues vemos casos que nos alegran, como en la industria, pues no sé, Ron Areucas, que está destilando alcohol en vez de ron. Y dices, bien, por la industria canaria, la poca que hay. Los profesores de tecnología que están imprimiendo viseras con las impresoras 3D que nos dejó la Consejería de Educación este año en los institutos, en los centros de secundaria. ¿Ves que hace falta enriquecer ese tejido empresarial, industrial en cada zona, ¿no? Y bueno, y no hablemos ya del sector primario, alimentación y todo esto. Ahora más que nunca yo creo que está en la cabeza de todo.
Podría ser una pregunta también que le traslademos a Federico Aguilera Klink en los próximos minutos, porque también es una cuestión, como decíamos, que relaciona la economía con nuestro medio ambiente y, por supuesto, con la salud. Hemos perdido la conexión con Aridane González para la despedida. Aridane, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchas a través del podcast. Mucho ánimo en este tiempo de confinamiento. Bueno, pues en todo esto, la verdad es que es una bonita manera de abstraernos de la realidad, escuchando narraciones, escuchando historias que nos hacen pensar. Bueno, vamos a escuchar un cuento, como hicimos al inicio de nuestro programa, de Claudio Colina Ponte. Es la firma de un libro llamado Guateques de Bolsillo, formado por 77 cuentos de 77 palabras cada uno. Y aquí va uno de ellos, Echar de Menos.
Altísimo Palomo, Suso y Vir supervisan misericordiosamente a quienes supervisan la evacuación de la metrópoli, momentos después del escape químico. No lo comentan, pero ninguno de los cuatro recuerda una hecatombe comparable desde épocas bíblicas. Marchan. Todos los salvables están salvados. A última hora, ella da esquinazo a Palomo, y regresa a la ciudad, donde algo le encoge el virginal pecho. No es la desolación ni el abandono. Llora por la ausencia de la descalabrante algarabía humana.